Españoles olvidados con José Antonio Crespo Francés.
Buenos días, don Luis. Hablamos hoy de los soldados viejos y estropeados en la exploración del Pacífico. Son muchos los capítulos desconocidos protagonizados por soldados españoles que acabaron no solo olvidados. En muchos casos perdieron la vida o terminaron viejos y estropeados. Recordemos que esta palabra, estropear, en origen significaba maltratar a uno dejándole cojo, manco o lisiado, lastimado gravemente, dejándolo muy maltratado. Covarrubias aseguraba que viene de tropa, por ser la vida y servicio con ella la que por lo regular ocasionaba estos daños. Cervantes, en El Quijote, tomo segundo, capítulo 26, emplea este término cuando dice derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel. Tras la llegada a América, un segundo capítulo se abre, alcanzar Asia, que se creía muy próxima, apenas pasado un golfo. Por ello, las primeras expediciones marítimas cortesianas que no pasaron de costear California. Finaliza este periodo con el descubrimiento del tornaviaje, abriendo una potente línea comercial que uniría hacia el oeste la península, Nueva España y Asia, convirtiendo al peso duro, al real de A8, en la primera moneda internacional del momento, lo que hoy es el dólar. Como primer hito, citemos el descubrimiento del Mar del Sur por Balboa, así bautizado en 1513. Distinguimos una primera fase, conocida como la de los viajes al Maluco, con el objetivo de reivindicar las Molucas, islas de las especias, que según las interpretaciones al amparo de la imprecisión del Tratado de Tordesillas, en el cálculo de la longitud geográfica eran consideradas de responsabilidad española. Aquí enmarcamos las expediciones de Magallanes Elcano, de 1519 al 22, la de Loaysa, del 25 al 27, la de Saavedra, del 27 al 29, y la de Grijalva, del 36 al 37. Todo fueron desgracias, sufrimientos, frustraciones, que gracias a la perseverancia y a la inexequibilidad al desaliento, no amedrentaron a aquellos soldados, y el conocimiento sobre las corrientes, los vientos y los nuevos descubrimientos a bordo de aquellos cascarones fueron en aumento. El Tratado de Zaragoza de 1529 puso fin a esta fase de navegación española en el Pacífico, zanjando el contencioso en favor de las pretensiones portuguesas. La segunda fase de la penetración española en el Pacífico tuvo la meta ya de concretar y ocupar las islas de Poniente, Filipinas, y el establecimiento de una ruta estable que garantizase el contacto regular con la América española. En este ciclo se encuadra la expedición de Ruy López de Villalobos, que aunque no condujo al establecimiento permanente ni la determinación de una ruta de retorno, contribuyó al conocimiento de las Filipinas y de nuevas islas y archipiélagos, luego renombrados por otros europeos. Ambos objetivos serían conseguidos por la siguiente expedición, la de Legazpi, fundador de Manila, y el hallazgo de la vía de regreso por Andrés de Urdaneta, puesto al frente de la nave capitaneada por Felipe de Salcedo. Pues bien, lo que pudo considerarse un fracaso es ejemplo de perseverancia. Esos son los intentos de regreso mandados por Villalobos, que parte de Nueva España el 1 de noviembre de 1542. Recordemos que el tornaviaje se había revelado insoluble en cuatro intentos previos, una vez con la Trinidad de la expedición de Magallanes Elcano al mando de Gómez de Espinosa, 1522, dos veces con Saavedra, en el 28 y el 29, y una vez con Grijalva, en el 37. Villalobos, acuciado por el hambre, la falta de recursos y la presión portuguesa, enviaría los dos siguientes intentos de regreso. El quinto, con la nao San Juan de Letrán, mandada por Bernardo de la Torre. Y el sexto, del 16 de mayo de 1545, mandado por el bravo Íñigo Ortiz de Retes, a quien con Villalobos dedicamos esta intervención. Pues los estudiosos han hecho recaer una severa sentencia sobre la expedición de Villalobos, sumada a su desastroso final y al conflicto jurisdiccional con los portugueses, olvidando el bautismo de la Filipina, a Leyte, que luego daría el nombre de Filipinas desde el documento fechado el 24 de septiembre de 1559. Además, Retes, en su desesperado intento de regreso por la línea ecuatorial, desconociendo la corriente oceánica en contra, con la que no podría luchar, daría nombre a la gran isla de Nueva Guinea, en razón a la piel oscura de los melanesios. Es de justicia señalar en el activo de la expedición la identificación de varios archipiélagos, las actuales Revillagigedo, Marshall, Marianas, Filipinas, Volcano, Bonin y Souten, en torno a Nueva Guinea, sin desdeñar las exploraciones de De la Torre y Retes en el laberinto isleño filipino, y de este último como pionero en la exploración de Nueva Guinea, de la que tomó formal posesión el 21 de junio de 1545, y que podemos leer en el documento depositado en el Archivo General de Indias como relación del viaje que hizo Ruy López de Villalobos desde Nueva España a las Islas de Poniente, año de 42, por orden del virrey don Antonio de Mendoza. Villalobos muere desesperado por el dolor del incumplimiento de la misión, comido por las fiebres palúdicas en Amboina. El Viernes Santo de 1546, en brazos de un joven religioso, quien sería San Francisco Javier. El regreso de los 144 supervivientes estuvo jalonado de calamidades desde Amboina, isla de Java, Sumatra, Malaca, Goa, hasta llegar a Lisboa por el Índico y el Atlántico el 1 de agosto de 1548. momento en el que García de Escalante concluye la relación de este apasionante viaje. Sirvan estas sencillas palabras de tributo en memoria de Villalobos, Retes y los 144 maltrechos y estropeados supervivientes. Más tarde, durante el Siglo de Oro, se acuñaría la denominación soldados viejos y estropeados, aquellos que a lo largo del mundo y de nuestra historia hicieron posible engrandecer las fronteras de España. Con este nombre, viejos y estropeados, fueron conocidos los que sufrían invalideces o mutilaciones en acto de servicio.
Sin complejos, con Luis del Pino.